Nunca he entendido mi posición profesoral como renuncia a mis derechos de ciudadano y a la libre expresión de mis ideas y opiniones.
Primer de tot, aquesta veu que esteu escoltant és la de Javier Cámara. És així. Escolteu.
Como una fuerza de choque que pretende doblegarnos.
Divendres que ve arriba als cinemes la nova pel·lícula de Fernando Trueba que es titula El olvido que seremos, amb Javier Cámara, en el que diuen és un dels papers de la seva vida, i jo dic que ho és, i arriba avalada per un Premi Goya a la millor pel·lícula iberoamericana i per la molt bona recepció dels festivals tan impactants i importants com els de Cannes i Sant Sebastià. Fernando Trueba, bon dia, buenos días.
Bon dia.
El olvido que seremos. Por cierto, ¿ya has votado?
No, todavía no.
Todavía no. ¿Vas a ir a votar?
He votado siempre.
Siempre.
Sí, menos cuando estaba en Colombia, que fuimos, yo no sé cuántas veces a la embajada para poder hacer los votos y nunca conseguimos votar a pesar de los paseos y paseos a la embajada. Y me acuerdo que encontramos una chica que nos dijo, vivo aquí hace mucho, llevo 20 años intentando votar en cada elección y nunca lo he conseguido.
El eterno trauma de la gente
sí,
que está
fuera. Sí, y le dijimos, ¿y sigues viniendo? Sí, porque creo que debo votar y que se debe votar. Pero dice, es que lo hacen muy difícil para la gente que estamos fuera.
Cada vez que hay unas elecciones en Cataluña, pedimos a la gente que está fuera que nos llame para que nos expliquen sus aventuras y desventuras. Es tremendo. O sea, el abandono que hay de la gente que vive fuera y que tiene el derecho legítimo de votar...
Es vergonzoso.
Es una vergüenza tremenda.
Pero yo voto siempre.
Más allá del voto que vayas a depositar en la urna, las encuestas todas dicen que la mayoría absoluta va a ser para el bloque de derecha. ¿Esto qué va a significar para Madrid y su comunidad? Si es así.
Bueno, pues que va a seguir lo que tenemos desde hace 24 años.
¿Y eso significa?
Bueno, pues significa tampoco... O sea, quiero decir que Madrid es una ciudad que se vive bien, ¿no? Y es una ciudad, no es ningún infierno. Pero obviamente en estos años, y esto lo habéis vivido también en Cataluña, en Barcelona, se ha desmontado mucho la sanidad pública, se han abandonado muchas cosas, se ha puteado mucho la educación, especialmente la educación pública, pero muchos otros aspectos. O sea, ha habido una época donde, hasta que hubo un pacto de todos los partidos, la televisión de Madrid la habían convertido en una especie de nada, ¿sabes? De instrumento ridículo de propaganda que ya nadie veía. Menos mal que en un momento se unieron todos los partidos, llegaron a una especie de acuerdo, de dejar que era una televisión pública y dejarla trabajar un poco profesionalmente sin estar los políticos de turno influyendo. Luego también hay cosas de las que nunca se habla, pero por ejemplo el daño que se ha hecho a todos los parques naturales de la Comunidad de Madrid, el abandono más que el daño. Sabes que yo cuando rodé una película por aquí, por la Sierra de Madrid, bastantes escenas, y tuve que buscar escenarios, y hablaba con los forestales, ¿no? Y los forestales te decían, es que esto es de llorar, es que da pena, es que han quitado todos los la gente que cuidamos aquí de esto, han dejado, bueno, o sea, quiero decir, todo lo que no sea negocio, como sabe, y luego en Madrid ha habido muchas tramas y muchas historias, y... Pues todo lo que no sea dinero y negocio, para algunos, pues lo abandonan, ¿sabes? Porque no hay el menor interés en la cosa pública, no hay la conciencia de que una ciudad es de todos. No de los que piensan de una manera, ni tampoco de los que piensan de otra, sino de los que viven en ella. Esas cosas, se olvidan cosas tan obvias y tan de cajón.
Y en eso llega Fernando Trueba a Madrid y a promocionar una película que se estrena este próximo viernes, que se llama El olvido que seremos. Una película que se estrena más tarde de lo previsto. ¿Por el coronavirus o por estrategia comercial?
No, por la pandemia. La película, nosotros, fíjate, acabamos la película y cuando tenemos la primera copia, los productores la mandan al Festival de Cannes. Al comité de selección de Cannes para ver si les interesaba, y justo ahí ya la película tenía fecha de estreno en Colombia, en España, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, y todo eso es, y arranca la pandemia. Entonces todos los estrenos se posponen sine die y bueno, ahora empezamos a retomarlos. Teóricamente la película se iba a estrenar el día 1 de mayo en Colombia, pero entre el pico tan fuerte que han tenido de COVID y todas las manifestaciones tan violentas en las grandes ciudades y tal, y que ha habido, violentas las manifestaciones y la represión de las manifestaciones, violencia por las dos partes, se ha pospuesto la apertura de los cines al 1 de junio y se ha retrasado. Pero aquí ahora estrenamos el 7 en España y el 9 de junio en Francia. Ya, bueno, se va retomando un poco la normalidad entre lo que cabe.
Se lo he dicho antes de empezar a Fernando Trueba, he visto la película, me ha parecido una dulce maravilla. Déjame empezar por el protagonista. ¿Puedes explicar a la gente quién es Héctor Abad?
Bueno, pues era un médico epidemiólogo colombiano de Medellín, un hombre que creía en la medicina preventiva, en la salud pública. De hecho, él crea el Departamento de Salud Pública en la Universidad de Medellín, la Universidad de Antioquia. Hace a principios de los 60, no me hagas caso, pero creo que en el 61, 62, la primera vacunación masiva contra la polio, porque había una epidemia allí en varios pueblos de Medellín, había unas epidemias de polio que estaban afectando a la casi totalidad de los niños. Y bueno, y que dedica su vida a luchar por una serie de causas, siempre por una causa siempre relacionadas con su profesión de médico. O sea, no eran temas de ideológicos ni políticos ni tal. O sea, él lo que quería era agua potable, leche en buenas condiciones, vacunas, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, ¿no? Entonces, este hombre, en un momento, cuando tenía 65 años o algo así, y se había aceptado presentarse a las elecciones de municipales, ¿no?, en Medellín. Y no, sin ninguna ambición política, porque pero pensaba que desde ahí se iban a poder aplicar algunas de estas políticas, un poco de derechos humanos, de sanidad y de cosas que él defendía. Y entonces entra ahí en eso y inmediatamente le asesinaron en la calle en Medellín.
¿Quién te lleva hasta Héctor Abad? ¿Quién te explica la historia y te coge esa fascinación para rodar su historia?
Bueno, yo primero, cuando 20 años después de que le matan su hijo, decide escribir un libro contando quién era su padre. Y el libro lo escribe para sus hijos, para que conozcan al abuelo que no pudieron conocer. Entonces lo escribe 20 años después del asesinato, lo escribe... Como él me ha dicho muchas veces y lo ha dicho también en entrevistas, fue como volver a abrir una herida, ¿no? Lo escribe desde el dolor, llorando desde la primera página hasta la última, porque cada vez que el hombre piensa en su padre, pues como que se le abre la tierra bajo los pies, pero hace el esfuerzo de tomar acta de quién era ese hombre, ¿no?, y de cómo él lo conoció y cómo vivió y creció a su lado, ¿no? Entonces, el libro sale... En principio él pensaba, este es un libro de muy poca... demasiado íntimo, demasiado personal, familiar, ¿no? No pensaba que fuera a ser un libro que fuera a tener un interés mayoritario. Y lo sacan... La primera edición sale en una editorial pequeña, no en la que él sacaba sus novelas. Y de repente el libro se convierte en un fenómeno. Yo leo un par de críticas aquí en periódicos aquí españoles y me entran muchas ganas de leerlo, me lo compro, lo leo y bueno...
¿El libro se editó aquí?
Sí, claro.
¿Está editado aquí,
Sí, 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 salió aquí y te pegas, claro, es un libro que te parte el corazón, un libro de esos que lloras, que te emociona, que te hace reír, que te conmueve mucho, y yo soy muy regalador de libros, ¿no? Y en esa época... En esta época ya, que es porque el libro es como del 2006 o 2007 o por ahí, yo había dos libros que durante años he estado regalando y eran dos libros que me habían hecho llorar y que me habían tocado mucho el corazón. Uno que se llama Vidas Ajenas, de Manuel Carrer, que regalaba mucho a los amigos, y otro que era El Olvido que Seremos, que es probablemente el libro que más veces he regalado, ¿no? Empezando por mi madre. y pero a muchos amigos. Y entonces, pero yo no pensé en cine ni en películas, simplemente en que era un libro emocionante y que era un libro lleno de humanidad, ¿no?
¿Y cuándo transformas esa idea en una película?
Bueno, lo que pasa es que pasan unos años, pasan varias casualidades. Por ejemplo, Javier Cámara pasa por casa un día a despedirse porque se iba a Colombia a rodar Narcos. Y mi mujer y yo le decimos, oye, si vas a Colombia tienes que leer esto. Y le regalamos El Olvido, que seríamos... Sí. Y cuando él vuelve, unos meses después de rodar la segunda temporada de Narcos, nos trae, dice, os traigo un regalo también, aparte de agradecernos por el libro, y nos trae un documental que se llama Carta a una sombra, que es el documental que dirige la hija de Héctor Abad Faciolince sobre el libro de su padre. A todo esto...
¿Carta? A una
sombra. Un documental muy bonito de Daniela Abad. Uh-huh. Entonces, en ese momento, ni Javier ni yo nunca ni se nos pasaba por la cabeza hacer una película. O sea, quiero decir, es que...
Cuando Javier Cámara vuelve a hacer Narcos y te trae el documental, tú, ni idea, ni él, ni no, tú de que harías esa película.
Yo veo el documental y qué bonito y tal y no sé qué. Y entonces pasan todavía otros 3 años o no sé cuánto, y de repente Héctor Abad y Gonzalo Córdoba, el productor, los dos me contactan y me dicen que quieren que se haga la película y que yo la...
¿Pero porque conocen de tu devoción por la historia o porque...?
Bueno, se lo tendrías que preguntar a ellos, pero por lo que yo sé de la historia es curioso, porque le he oído una vez en una entrevista que le han preguntado esto a Héctor y estábamos los dos juntos y yo era el primero que quería saber. Bueno, siempre que a un director te proponen una película se supone que es porque les gusta tu trabajo. Y
evidente,
lo que
haces, pero ese conocimiento sobre el personaje mutuo.
Pero lo que dijo Héctor Abad cuando le preguntaron, dijo una cosa que dijo, yo había conocido a Fernando... Y que nos habíamos coincidido un par de veces, pero nada más. Y me pareció, por su forma de ser y el carácter y tal, que era la persona adecuada. No dijo por sus películas, ¿no? Que sé que le gusta mi trabajo y todas esas cosas, pero dijo eso. Y es curioso porque yo cuando leo el libro, lógicamente yo no me... O sea, el libro está contado desde el niño, desde el hijo que ve al padre. Y yo, pues, mi experiencia, mi padre es casi, yo te diría, lo contrario a lo que era el padre Héctor Abad, en el sentido de que Héctor Abad era un hombre culto, un hombre ilustrado, que había viajado, que hablaba idiomas, un libre pensador, un hombre progresista. Y yo he crecido, pues, con un padre conservador, ultracatólico... en cierta manera autoritario, puede decirse, eso sí, encantador y simpático como pocos. Pero es verdad que era un poco lo contrario y la educación que yo recibía no era esa educación en libertad de que Héctor tuvo por su padre, por este padre médico, sino yo crecí con lo de la letra con sangre entra y quien bien te quiere te hará llorar, ¿no? O sea, que es un poco lo contrario, ¿no? Entonces yo con quien me identifico realmente leyendo el libro y quien es y de quien me enamoro es del padre, ¿sabes? Porque el niño es el que cuenta y yo soy el que está leyendo y oyendo la historia y es el personaje de ese señor el que realmente me atrapa y me enamora.
Entonces se va gestando...
No, porque yo no pienso en cine al leerlo.
Ya, pero después cuando te lo dicen...
Cuando me lo dicen, yo les digo, creo que estáis locos, que esto no se puede hacer.
¿Que eso no se puede hacer?
Sí. Y me dicen, ¿pero por qué dices eso? Y le digo, bueno, le digo, mira, por dos razones. Una de orden práctico es que la historia ocurre 25 años y van pasando un año, 2 años, 3 años, 4 años, y digo, esto en cine no se puede hacer. No se puede hacer. Y la otra razón es que es un relato muy personal, muy íntimo, muy desde dentro de los recuerdos de una persona, y el cine no es eso. O para que lo fuera yo tendría que hacer una película de mi madre, por ejemplo, ¿sabes? Ellos entendieron mis razones, no se dieron del todo por vencidos porque Gonzalo me dijo, Fernando y tal, y ¿no leerías otra vez el libro? A ver si le encuentras el ángulo, la manera cinematográfica de abordarlo y tal. Y yo le dije, bueno, encantado de tener un pretexto para volverlo a leer porque me encanta el libro, pero no creo que vaya a cambiar de opinión. afortunadamente cambié de opinión.
¿Lo volviste a leer?
Y sí, claro, por supuesto.
¿Y entonces cambias de opinión?
No cambié de opinión, acabo de leerlo por la segunda vez, sigo pensando lo mismo, pero digo, al problema ese práctico del tiempo que pasa, pensé, digo, bueno, aquí la única solución posible para hacer esto en cine sería concentrarlo en dos momentos, ¿no? En vez de tanto tiempo pasando, pues un momento que fuera el momento de la infancia y otra época que fuera la época de la muerte, ya cuando el hijo es mayor, ya tiene 27 o 28 años. Digo, bueno, así podría ser a lo mejor una manera de contarlo, pero eso no resolvía
el problema,
todos los problemas, pero fue el hilo por el que empecé a tirar y acabé metiéndome.
Y entonces tomas una decisión arriesgada en el casting, muy arriesgada, que es, bueno, una historia colombiana a través de la visión de un actor español.
Bueno, fíjate que ahí hay una coincidencia de Héctor y mía, que es que Héctor me dice, hay un actor en España que es parecidísimo a mi padre, me recuerda mucho a mi padre, físicamente.
No me lo puedo creer.
Sí, que es Javier, ¿no?
¿Y tu reacción?
Y yo cuando me habían hablado del proyecto, yo lo primero que había pensado es qué pena que Javier Cámara no fuera colombiano, porque es el actor perfecto para hacer esto, no solo por el parecido, sino por la personalidad, por la alegría, ¿sabes? Porque ese médico era un tipo de una alegría desbordante. O sea, cuando yo he tenido que documentarme y meterme en su vida, en sus fotos, en los álbumes de la familia, ver toda la... ese hombre está siempre riéndose a carcajadas en todas las fotos. Era un tipo con un amor a la vida, una alegría de vivir, que un poco él le transmitía a los hijos, ¿no? O sea, que yo decía, es que hace falta un actor que tenga ese mismo rasgo, ¿no? O sea, no un actor que finja eso, porque eso no se puede fingir.
¿Estás de acuerdo? Yo sé que dirás, es una película mía, ¿qué te voy a decir? Pero, ¿no estás de acuerdo? Bueno, primero que si hablamos de Javier Cámara, yo tengo una devoción por Javier Cámara, me parece que todo lo que hace es extraordinario, que hay películas memorables suyas, pero lo que hace en esta película, de ponerse en la piel de un colombiano con él, sin exagerar la voz, el habla, me parece que hace un ejercicio actoral bestial.
Sí, es muy... hay un virtuosismo de cómo ha hecho el acento. Afortunadamente teníamos documentos sonoros de Héctor Abad Real, ¿no? Entrevistas, grabaciones de él. Él hablaba en la radio allí en Medellín, ¿no? Entonces, sí, daba unas charlas en la radio. Entonces, había muchos documentos sonoros que Javier ha podido estudiar para preparar bien la manera que hablaba este hombre, porque no era un problema de hacer el acento colombiano, el acento paisa de Medellín, sino de el cómo hablaba un hombre que es de Medellín, pero que es un hombre culto, que habla en la radio, que habla en público en la universidad, que ha vivido en Estados Unidos, que viaja, que habla idiomas, tal, que es una forma muy particular de hablar ese idioma.
Bueno, lo del niño, ¿dónde sacaste ese niño?
Bueno, ese niño se lo debo a Héctor también.
Oh, pero es que es
porque estábamos,
pero, por favor.
Estamos haciendo el casting y me dice, me gustaría que vierais a un niño que va al colegio con los hijos de mi pareja. Y yo dije, vale, pues como estamos con el casting...
vamos a probar.
Que venga, porque estamos viendo niños y tal, y el niño vino, y yo cuando le vi, dije, pero bueno, esto, o sea, me pareció un tipo tan inteligente ese chico, de 11 años, Nicolás Reyes. Me pareció...
¿Había hecho algo antes o no?
No.
Bueno, pues sí.
No. Y
pero qué espontaneidad y qué naturalidad.
Hicimos pruebas, y sobre todo es que era un niño con el que hablabas casi como si fuera un adulto, ¿sabes? Que cualquier cosa que le decías o le explicabas, lo entendía. Te miraba con esos ojos que tiene y como que lo entendía todo, ¿no? Yo he tenido una relación con él, preciosa, con él y con la niña de 9 años, con Luciana, que hace de la hermana pequeña. Los dos niños han sido para mí un milagro, ¿no?, en la película también.
Hay una cosa que supongo que son casualidades de la vida, la obsesión que tenía Héctor Abad, y se puede ver en la película, por la higiene y por la vacunación. Y tú dices, bueno, si parece que estemos hablando de lo que nos está pasando en época pandémica, ¿no?
Sí, es una casualidad, porque cuando hacíamos la película, obviamente, no teníamos ni idea de la que se avecinaba, pero sí, es una coincidencia curiosa, ¿no?
Y el caso de las 5 As, la teoría de las 5 As, que es lo más importante, que es aire, a ver si me acuerdo, ¿eh? Aire, agua, abrazo, alimentación y me falta una, ¿qué es?
Aire, agua, alimento, abrigo.
Abrigo y abrazo.
Y afectos.
Y así, y afectos. Es fascinante esta teoría que defendía.
Bueno, esto fue muy curioso porque íbamos, el día que estábamos localizando en la universidad y el hospital donde el padre había trabajado, Héctor nos acompañó porque quería enseñarnos el despacho de su padre y todas esas cosas. Y cruzando de una a otra, que están prácticamente pegadas, separadas por un jardín, un médico con su bata blanca que pasaba por allí, nos mira, reconoce a Héctor, se acerca al grupo y dice, ¿usted es Héctor Abbaciolince? Y dice, sí. Es que yo fui alumno de su padre. Ah, hombre, pues nada, encantado. Y él iba corriendo, estaba trabajando y nosotros también estábamos trabajando. Pero dijo, y siempre me acuerdo de una cosa que nos decía en clase, que era que todos los seres humanos necesitan las 5 A's y tienen derecho a las 5 A's, ¿no? Entonces dijo estas 5 cosas de el aire, el agua, el alimento, el abrigo y el afecto. Y yo dije, joder, es imposible resumir mejor el programa de este hombre, ¿no? Y entonces dije, esto tiene que estar en la película, esto no estaba en el libro y decidí que lo iba a poner en la película.
Son las 11:30 de la mañana, vamos a acabar enseguida, pero antes le contaba a micrófono cerrado que ayer estuve con el hijo de Berlanga, de Luis Berlanga, que me hizo mucha ilusión, como devoto que yo soy del cine de Berlanga y sobre todo de la Escopeta Nacional, y me contó una cosa que desconocía y que ahora le comentaba, que es que Fernando Trueba era también un devoto de Luis Berlanga y especialmente de la Escopeta Nacional, y que fue él, pues estoy hablando de Fernando Trueba, ¿qué edad debía tener cuando fue el rodaje en el rincón de la película de Berlanga, de la Escopeta Nacional? Debía ser muy joven, y que fue con cámara en mano para hacer un reportaje, para hacer un documental.
Sí, yo quería hacer un documental. Yo tenía 21 o 22 años.
Casualidad.
Y quería hacer un documental sobre Berlanga, se titulaba Gentleman Luis, y que nunca pude acabar, pero rodé allí en el rodaje de él. Me llevaba muy bien con Berlanga, era un tipo maravilloso, entrañable, divertido. Siempre me trató muy bien cuando yo no era nadie, ¿no? Era un chaval joven y tal, y me invitaba a ir a la tertulia de él y tal, y a veces a su casa, y fue para mí un... Para mí, además, siempre, ya en aquella época, pero todavía hoy sigo considerando las dos mejores películas de la historia del cine español, para mí son El Verdugo y Plácido, sin orden de preferencia. Y bueno, las dos las dirige él, las dos las escribió con Azcona, y me parece que es un clásico, ¿no? Total, ¿no?
Probablemente Azcona y Berlanga, los dos grandes narradores del siglo XX, ¿no?
Pues sí, yo creo que Berlanga había hecho ya películas muy buenas antes de encontrar Azcona. Había hecho Esa pareja feliz con Bardem, había hecho Bienvenido Mr. Marshall, Calabuch, etcétera. Pero había algo en él que era dulce, que era, no voy a decir blando, que es una palabra peyorativa, pero amable, ¿no? Que venía un poco de la influencia del neorrealismo rosa italiano, del cine de René Clair francés, un poco por ahí. Y cuando él ve El pisito de Marco Ferreri, que es la primera película que escribe Azcona y basada en su novela, de repente ahí es como que cae del caballo Berlanga. Y se da cuenta que en la visión que tenía de la España de entonces, Azcona, una visión negra, feroz, llena de humor, con cierta humanidad y compasión, pero implacable. O sea, que no deja títere con cabeza, no, donde enseña el ser humano abierto en canal, ¿no?, en la mesa de disección. Entonces Azcona dijo, esto es lo que a mí me falta, lo que quiero que tenga mi cine, lo que necesito, ¿no? Y ahí se convierten en pareja. Llama a Azcona y ya trabajan todo el resto de su vida juntos, ¿no? Prácticamente todo el resto de su carrera, no toda, pero casi. Y fue una pareja maravillosa. Yo creo que ahí se unieron dos, fue una colaboración de esas increíble, ¿no? Y que yo creo que ha dado lugar a lo mejor de nuestro cine.
Acabo, ¿qué está haciendo ahora? Evidentemente ahora lo que está haciendo es promocionando la película, ¿eh? Pero trabajando en alguna otra película o incluso en alguna serie que no sé si ha pensado, porque es la palabra de moda ahora, que parece como si eclipsara el cine.
No, estoy pasando mucho tiempo en Barcelona porque estoy de nuevo trabajando con Mariscal. En nuestra segunda película de animación hicimos Chico y Rita y fue una experiencia muy buena. Y ahora estamos haciendo otra juntos.
¿Sobre?
Pues trata... llevo muchos años investigando. Es la historia de un pianista brasileño, pianista de la época de la bossa nova, que un día en Buenos Aires, donde había ido acompañando a Vinícius de Moraes, desapareció y nunca se le ha vuelto a ver. Entonces este hombre, que era un pianista genial,
¿cómo se llama?
Tenorio Junior. Uh-huh. Lo que le ocurrió es que salió a la calle 5 noches antes del golpe de Estado, en un momento de Buenos Aires estaba lleno ya de paramilitares, de grupos de todo tipo, con secuestros, bombas y cosas, y le cogieron en la calle, lo torturaron, lo mataron y lo desaparecieron.
Y en eso está trabajando ahora, en la figura...
Esa es nuestra película de animación, sí.
Con Javier Mariscal. Fernando Trueba, ha sido un placer. Enhorabuena por la película. Y gracias. Recomiendo a toda la gente que nos está escuchando, de voz, una confianza. El olvido que seremos, estrena aquest divendres, i la podreu veure gaudir de la història, que és magnífica, i diguem-ho també, de la interpretació novament magistral d'un enorme Javier Cámara. Gràcies, Fernando.
Gràcies a vosaltres.